muchas gracias al doctor Castro Ununeto por la, el planteamiento que nos hace, la sugerencia que ellos supone, y también desde el punto de vista formal por ajustarse al tiempo que tenía establecido. Seguiremos el mismo ritmo que ayer, la misma fórmula, por lo tanto, al final de, de los dos trabajos que se van a exponer, se hará la, el debate. Por lo tanto, le voy a dar la palabra a la doctora Emelina Martina Costa, que nos viene a poner el acento en algo que hasta ahora ha estado gravitando en los trabajos de esta aula, pero que solo se ha tocado, no se ha profundizado en ello, que es el tema de Isabel la Católica y América, y por consiguiente su política indigenista. Quiero decirles, quiero informarles, para los que no conozcan a la doctora Martina Costa, que es una especialista, con lo que realmente tiene esta palabra de sentido, en esta temática, en la cual además ha estado profundizando en los últimos tiempos, de tal manera que conocemos de ella, además de un manual interesante y necesario sobre la historiografía americanista, pues también un trabajo reciente sobre Isabel la Católica y la política indigenista, un volumen monográfico que me imagino que será sobre lo que se inspirará básicamente para hablarnos hoy. Eso al margen de lo que ayer debatíamos sobre el aula y el simposio de Isabel la Católica, que se ha celebrado durante 4 años consecutivos en Valladolid y en el castillo de Medina la Mota. Ayer hablábamos de la polémica de la sesión femenina de Isabel la Católica, recordando una estancia reciente en el mes de julio, y hoy, pues, sin llegar a las manos, espero, podremos seguir debatiendo el tema de Isabel y la política americana. Sin más, le dejo la palabra.
Mi voz, pero yo espero que sí que me puedan escuchar. Agradezco enormemente las palabras de la doctora Elisa Torres, por lo que significa de respeto hacia mi persona, y la guerra siempre es dentro de unos cauces de, por supuesto, la tarea científica. El tema que se me encomendó, Isabel la Católica y su política en defensa de los indígenas. El 12 de octubre de 1504, en Medina del Campo, la reina Isabel otorgaba testamento ante Gaspar de Grisio, notario público y su secretario, siendo testigos, entre otros, Juan Rodríguez de Fonseca. El 28 de octubre, Juan Rodríguez de Fonseca se marcha a Flandes llevando este testamento, en el cual va a recomendar a los hijos de la reina cuál es la política de su madre en este testamento. Varios aportados de este documento se refieren a Indias. Entre ellos se les recomienda al príncipe y la princesa, así como al rey, que tengan mucho cuidado en la buena gobernación, en la paz y en el sosiego de ellos, sean benignos y muy humanos con sus súbditos y naturales. Pero, además, el 23 de noviembre, 3 días antes de su fallecimiento, hay una ratificación de su última voluntad, que lo que se ha denominado el codicilo, en el cual, además de hablar de la bula papal de Alejandro VI, les insta a los príncipes y al rey a que procuren atraer a los pueblos, a convertirles en la santa fe católica y a enviar a las dichas islas y tierra firme prelados religiosos y clérigos para que los moradores en ellos lleguen a la fe católica y enseñarles y adoctrinar las buenas costumbres. El testamento y este codicilo son el punto final de un reinado, el de Isabel I de Castilla, que tuvo como punto de partida 2 documentos también de vital importancia para el análisis de la postura de la reina con respecto al trato que se debía tener con los indígenas. Por un lado, las capitulaciones de Santa Fe en las que se concedía a Colón, además del título de gobernador y almirante de las Indias, la décima parte de todos los beneficios que obtuviera en las Indias, una vez cubiertos los gastos. De ahí el gran interés del descubridor en obtener el mayor beneficio posible de las tierras recién descubiertas, tanto recursos materiales como humanos. Pero además la empresa se inicia con otro documento fundamental, la bula de Alejandro VI, intercetera, primera expedida el 3 de mayo de 1493, donde además de elogiarse a los reyes por el celo en el triunfo de la fe, les requiere en la conversión de las gentes descubiertas. Vemos estos dos documentos una clara contraposición, por un lado el interés económico de Colón y por otro el mandato religioso del sumo pontífice a los reyes católicos. Ambos criterios van a estar presentes en las continuas cédulas y leyes que la reina Isabel, junto a su esposo, otorgarán sobre el conflictivo tema de la política indigenista de la reina. En esta política indigenista de la reina, vamos a ver cómo predomina, más que un tipo de provisiones, unas fórmulas de adecuación a cada situación que se va a ir planteando. La empresa se inició con el descubrimiento colombino y con una creencia feliz de la facilidad que veía Colón ante la bondad y actitud favorable de los indios. El descubridor iniciaba la colonización pacífica. Hay una parte de aceptación y sumisión de los indígenas a los castellanos y están predispuestos al cristianismo. Y el día 12 afirma: creo ligeramente que se harán cristianos, y parece que ninguna secta tenían. Incluso cuando se dirige a las autoridades taínas les dice que se acerquen a los hombres que vienen con él, ve cómo estas autoridades dan gracias a Dios echándose al suelo y levantando las manos. A mí no me cabe la menor duda que Colón, en este planteamiento pacifista y hasta cierto punto misional, va a tener presente las características de la conquista canaria que partían de las importantes bulas papales que todos conocemos, y si no, no tendría sentido este gran empeño suyo en mostrar siempre el mundo indígena dócil y en actitud favorable a la conversión al cristianismo. Y vamos a ver cómo en estos primeros momentos, en una etapa que yo he denominado la conquista evangelizadora, ese es el planteamiento de Cristóbal Colón, es la visión de Cristóbal Colón. Los reyes, en el segundo viaje, ya cuando le dan las instrucciones, van a tener en cuenta la previsión de disponer que no se tratara a los indios de forma que se rompiera la buena relación, y considerando que la tarea principal sería la de evangelizarlos. Además, que tuviera muy presente las bulas de donación. Colón siempre habla de esas gentes que están, tienen una gran facilidad a la fe católica, que no tienen ninguna creencia y ninguna secta. Eso no es verdad. Colón sí sabía que los antillanos tenían imágenes religiosas y que buscaban en esas imágenes religiosas la protección para sí y sus bienes, pero el que los antillanos tuvieran secta no se acomodaba a sus propios intereses, y en los primeros momentos era mejor silenciarlo. Los reyes insistían que había que predisponerlos a la fe, y el almirante debía regalar a los indios, le insistían, las cosas de mercadería que llevaba para el rescate, porque la relación mercantil se daba, por supuesto, y ya que los indígenas le habían brindado datos de las riquezas y las buenas tierras y la existencia del oro. Él lo que tenía que intentar es que los indios estuvieran contentos y predispuestos a la fe. Y así vemos cómo en 1494 en un célebre y conocido, muy conocido, memorial entregado a Antonio Tarres, él explica de verdad cómo eran esas tierras y cómo eran los habitantes en ellas. En esos momentos es cuando de verdad Colón conoce la realidad de los indígenas, sabe que hay caribes, que hay caníbales, sabe que unos indígenas tienen una actitud dispuesta a recibir la fe, pero otros no. Pero ahí es en el primer momento, digo la fecha, para que veamos que es una fecha muy temprana, el 30 de enero de 1494, habla que en ese memorial Antonio Tarres le pide que hable a sus altezas la única fórmula para poder aceptar, a acercarse a esos indígenas. Va a enviarle en esos navíos unos caníbales, hombres, mujeres, niñas y niños, a los cuales su alteza puede mandar poner en poder de personas con quien puedan aprender la lengua, ejercitándolas en cosas de su servicio y poco a poco mandando poner en ellos algún más cuidado que en los otros esclavos, para que aprendan la lengua y después puedan venir acá. Habla de cómo en estos caníbales pueden estar en Castilla mejor, porque si no, en las Indias tienen la mala costumbre de comerse a los hombres, y la única forma es castigar a estas gentes que tienen esa mala costumbre. Pero hay otros que, si vienen a España, se pueden convertir a la fe católica, de aprender la lengua castellana y llegar y servir de intérpretes en su política de penetración en los nuevos territorios que él va descubriendo. Este documento tiene al margen unas anotaciones de los reyes. Decirle que lo que aquí ha habido en los caníbales lo estamos estudiando. Está bien que traiga indígenas, pero que procure mejor que se queden allí, que allí se reduzcan a nuestra santa fe católica, y que procure no solamente en esas islas, sino en todos. Hay otra idea también en este memorial que resulta interesante. Plantea cómo sus altezas pueden dar licencia a un buen número de carabelas para que lleven mantenimientos a las islas y que para de vuelta llevaran estos caníbales. Y mejor que fueran gente de Castilla y no fueran de otras regiones. Y ya estas gentes podían ser enseñadas a la religión católica en estos territorios, y que se les tratara siempre como esclavos especiales. En el margen, esto se ha suspendido por ahora. Hay que pensar, hay que plantear seriamente este problema. Es decir, el Colón ya tiene conocimiento de los caníbales. No todos los indígenas están en esta actitud favorable. Estamos en 1494. Al final de 1494, la relación amistosa del principio está acabando. Los españoles ya no recogen tanto oro, y cuando rescatan con los indios no encuentran tanto material. A los religiosos les cuesta explicar las verdades de la fe. Hay una enorme frustración, porque además empieza el hambre. Colón dice a Margarit: hay que buscar qué comer, y si no se puede por rescate, hay que tomarlo, aunque sí halagando a los indios, y si no se les da y no nos dan de comer, castigarlos, cortándolos las narices o las orejas. Es decir, tienen que, ante el hambre, las cuestiones van cambiando. Ya no son esos indígenas de esta actitud amistosa. Por un lado hay caníbales, pero por otro lado hay indígenas, y los españoles tienen hambre. A principios de 1495, después del retorno de la expedición a tierra firme, la situación con el trato de los indios va a cambiar, como consecuencia de la rebelión del cacique que Guatiguará, Colón va a enviar a Castilla 500 indígenas para venderlos como esclavos, aprovechando las carabelas que trajo de vuelta Antonio Torres. Por supuesto, volvemos a ver cómo existe de nuevo una ruptura clara de los primeros momentos. De acuerdo que Colón estaba actuando en las islas con el principio jurídico habitual en la Edad Media, derivado del precepto que convertía en reos de traición a los que vulneraban el pacto, y así lo justificaba en el envío de los 500 indios esclavos a Castilla como fruto de la rebelión que habían provocado. Y debía ser lícita esta aplicación de estas normas, ya que los reyes, por una real cédula del 12 de abril de 1495, ordenaban a Fonseca que los indios que vienen en las carabelas nos parece que se podrán vender allá mejor en esa Andalucía más que en otra parte, por lo que debéis hacerlos vender como mejor os parece. Sin embargo, muy pronto, solo 4 días más tarde, los reyes se vuelven atrás, se replantean por primera vez la realidad de los indios y se pone en tela de juicio la validez de los principios jurídicos heredados de la natividad clásica. Una realidad nueva se ponía de relieve. Ahora se planteaban unos principios, además de jurídicos, ético-morales. Ya no se podía mantener el principio de la capacidad soberana, en virtud del cual se podía ejercer un señorío sobre los indios con un previo pacto con ellos. Ahora había que tener en cuenta la donación pontificia en la que se les indicaba a los reyes que enviarán a las dichas tierras firmes islas hombres buenos, temerosos de Dios. El cambio de postura va a quedar bastante claro en la Real Cédula del 16 de abril de 1495, en la que se ordena a Fonseca que el dinero que se obtenga por la venta de los indios que envió el almirante se reserve hasta averiguar si es lícita. Por otra letra nuestra nos hemos escrito que hicieseis vender los indios que envió el almirante don Cristóbal Colón en las carabelas que ahora vinieron, pero querríamos informarnos de letrados, teólogos y canonistas si con buena conciencia se pueden vender estos esclavos o no, y hasta que no tengamos esa reunión no vamos a dejarlo ahí. Se trata de una resolución cautelar. Ya no estamos teniendo solo presente un marco jurídico, ahora hablamos también de buena conciencia moral. Esa conciencia, ¿quién aconsejó a la reina tal rectificación? Se supone, como ha dicho el doctor Romeo de Armas o Demetrio Ramos, Fray Diego de Deza, obispo de Zamora, o el consejero Palacio Rubios. Desconozco tal consulta. He intentado encontrarla en el archivo de Simancas y en la Real Chancillería. No la encuentro. En cualquier caso, poco importa quién sea el artífice de esta idea. El hecho es que se consigne esta decisión de someter el caso a letrados, teólogos y canonistas, indican que los reyes no solo consideran la cuestión con los indígenas una mera cuestión de justicia, sino un problema de responsabilidad moral, por encima incluso de la ética. También nos llama la atención el tratamiento del caso, bien distinto al seguido por los esclavos en Canarias, porque también, como lo estudió magníficamente Romeo de Armas, los casos de dudas se sometían al Consejo Real por vía judicial, y aquí en las Indias se prefería nombrar una junta de personajes ilustres, de teólogos, letrados y canonistas, para que emitieran su parecer en una decisión importante. Estaba en juego la relación con los nuevos súbditos. Sin embargo, la junta no parece que se reuniera de forma rápida. Yo creo que esa junta no se reunió, sino que estos letrados, teólogos o canonistas estuvieron en la corte de la reina y poco a poco pudieron influir en toda su actitud. o tal vez los problemas claros o la realidad de Colón fueron también lo que planteó el retraso de esta resolución. De tal forma que en enero de 1496 los reyes escribían una carta al obispo de Fonseca para que entregase 50 indios a Juan de Lezcano para el servicio de las galeras, y de lo que se deduce de los gastos que presentó el almirante en junio de 1496, el almirante también vino acompañado de indígenas, de acuerdo que él en estos indígenas habla que aplica el determinante de la buena guerra y decidió, para cubrir la falta de oro y las especias prometidas a los reyes, el envío de los indígenas como esclavos. Había que compensar los gastos que se habían hecho, y como los sueldos se debían, lo mejor era enviar esos esclavos. En las instrucciones del tercer viaje, quizás para muchos de nuestros alumnos le puede llamar poderosamente la atención el que yo esté dictando muchas fechas. Yo soy una persona que si no las tengo apuntadas, a mí se me olvidan. Lo que sí quiero ver, planteando, es cómo cada año se replantea el tema de la relación con los indios, para que veamos cómo es hasta 1504, en cada año y en cada momento se está planteando este tema. En 1497, en las instrucciones al tercer viaje, ya para eliminar la necesidad de apropiarse de los víveres de los indígenas, lo que se intenta es que los pobladores vayan con sus para poder sembrar la tierra, y que lleven animales, y para evitar que los indios ataquen a los españoles en ese apremiarles a que les entreguen los alimentos. En 1497 y en estas instrucciones al tercer viaje ya se habla de si los indígenas y los españoles son súbditos ambos, y por tanto todos debían pagar tributos, y aquí queda muy claro que los indígenas tienen que pagar tributos igual que lo hacen los españoles. Sin embargo, cuando después, en este tercer viaje, la realidad vuelve a dominar la ley, la realidad de las islas es distinta. Se ha planteado una rebelión de los españoles con Roldán y sus hombres, y al mismo tiempo vuelve a bajar la producción de oro. Colón decide de nuevo proponer a los reyes que había que rentabilizar el envío de indios para sus ventas. ¿Por qué no se pueden vender los esclavos, que pueden valer hasta 20 cuentos de maravedís? Y en esta idea enviaba Colón una carta a los reyes católicos. Es decir, ante el hecho de la rebelión de los roldanistas y la repatriación de muchos de los españoles que se comportaron mal, se cambia de procedimiento. Ahora los españoles pueden adquirir esclavos porque estos esclavos se han rebelado frente a los españoles, y el almirante va a dar a cada español un indio, que es cuando las cajas recoge. Eran 300 hombres, hubo gran enojo porque la reina dijo: ¿qué poder mío tiene el almirante para dar a nadie mis vasallos? Como consecuencia de ello, la reina va a ordenar que se pregone en Granada y Sevilla, donde estaba la corte, que todos los que hubiesen llevado indios a Castilla, que les hubiese dado el almirante, los devolviesen bajo pena de muerte. Ante tal estado de causa, los reyes cambian de actitud y deciden enviar a las Indias a un juez pesquisidor, el gobernador Francisco de Bobadilla, que va a sustituir a Colón en el gobierno. Con él no solamente van a ir nueva mentalidad, un nuevo tipo de gobierno, sino con él van a devolverse los indios que habían llegado de esclavos a la península. Con la llegada de Bobadilla a las Indias empieza una nueva gobernación que en principio parecía importante para la pacificación y el buen trato con los indígenas. Sin embargo, pronto esto no es realidad. Debemos pensar cómo el gobierno de Bobadilla hace posible un impuesto económico duro y cómo los españoles amancebados con las hijas de los señores principales de la tierra se convertían en presuntos caciques, desarrollando un fenómeno de aculturación a la inversa de unas trágicas consecuencias en la política colonizadora de los reyes. A partir de ese momento, Isabel y Fernando optan por enviar un nuevo gobernador, va a ser Fray Nicolás Obando. Con Fray Nicolás Obando sí que estamos ante una nueva sociedad. Las instrucciones de los reyes al comendador de Lares es que habla de un nuevo gobierno, tanto en las islas como la tierra firme, pero sobre todo es importante el nuevo talante ante el trato con los indios. Había que velar por la conversión de los indios, había que cuidarlos y había que acabar con el libertinaje de los españoles, porque somos informados de cómo actúan los cristianos en las Indias. Con la flota de Obando se van a devolver de nuevo los indios que quedaban de esclavos en la península, igual que había ocurrido con Bobadilla, y vamos a encontrar, por ejemplo, una real cédula a Cristóbal de Guerra cuando se le hace prisionero porque ha cometido excesos, ha maltratado a los indígenas y les ha vendido como esclavos. Se va a ordenar reducirlo a prisión y le van a incautar todo el dinero que tiene. Al mismo tiempo, los reyes tienen un proyecto indigenista. A primeros de 1503, Juan Rodríguez de Fonseca dirige un memorial a los reyes católicos en que les informa sobre la necesidad de la creación y organización de la Casa de la Contratación, cuya puesta en marcha será el 20 de enero de 1503. Pero sobre todo, en este memorial de Juan Rodríguez de Fonseca, además de los temas económicos y la fórmula para regular el comercio tanto en las islas como en Sevilla, hay dos apartados esenciales con respecto al trato con los indígenas. Es mucho mirar en qué manera se ha de recoger el oro de las minas, y porque todos afirman que para ver más provecho servirse en esto de los mismos indios, no es razón que sean maltratados, que como hasta aquí fueron, y es la forma de ver que no se repite. Y porque algunos dicen que sería bien que en estos indios se repartiesen en pueblos, en que viviesen juntamente y no estuviesen desperdigados por los montes, y tuviesen cada uno en su casa apartado con su mujer e hijos y tierras apartadas en que sembrar, y que cada pueblo hubiese iglesia y hubiese capellán que tuviese cargo de la doctrina e instruir en la fe, y que hubiese en cada pueblo una persona conocida que en nombre de sus altezas tuviese cargo de aquel lugar, así para no consentir que nadie les hiciese daño, como para que los pusiesen todos en orden de justicia, para servir con ellos cuando fuese menester en las minas o en otras cosas. Y esto es lo que sería bien. Pues este memorial de Juan Rodríguez de Fonseca, por supuesto yo les estoy leyendo meras líneas con respecto al trato con los indígenas, es el borrador, creo, importante para las ordenanzas que en 1503 van a dar de nuevo los reyes a Nicolás de Obando, porque en estos dos apartados de Juan Rodríguez de Fonseca se van a incluir literalmente en esas ordenanzas, porque creen los indígenas que esta nueva postura que esta nueva postura es la que han de llevarse y hay que mantenerse en estos momentos. Sí. se me permite, sé que un minuto solo y ya está. Otra real cédula que a mí me parece fundamental, que yo creo que también es el calco después del testamento, para que veamos que el testamento que se firma en 1504 es en octubre y que se ratifica en ese codicilo de noviembre, es un documento de Estado. Vemos una carta del 30 de octubre de 1503 en la que se dirige la reina a sus hijos y dice, acordada por sus más íntimos consejeros, y se dirige a los ilustrísimos príncipes, en los cuales se les plantea que hay que acabar con los caníbales, pero al mismo tiempo se le da unas claras órdenes del trato y de la evangelización con los indígenas. Yo creo que 1503 es el año en el que se replantean toda esa política indigenista que después se va a plasmar en el testamento. De acuerdo que 1504 es el año que también se establece la encomienda, pero ya en estas ordenanzas de Obando se está hablando más o menos de una encomienda, y porque se habla de tributo, se habla del trabajo, pero vemos 1503 una fecha fundamental. Si a partir de julio y agosto la reina ya no firma un documento, si se empieza a enfermar, empieza a tener todo, podemos decir, los últimos documentos son de mayo. Ese testamento es un testamento elaborado anteriormente y es un testamento de Estado en la cual los consejeros han elaborado. Y si Juan Rodríguez de Fonseca, ya me ahorcas con esto, el día 28 de octubre se marcha a Flandes, Juan Rodríguez de Fonseca sabe perfectamente que hay un codicilo que se tiene que firmar, porque si no, Juan Rodríguez de Fonseca no se va a Flandes con un documento inacabado, porque él lleva a los príncipes todo un testamento, porque también tenía al rey Fernando. Perdón. Muchas gracias.
La presidenta cumple con las instrucciones que le da la organización y a veces pues se ve la desagradable posición de tener que recordar el tiempo, pero en todo caso solo te has pasado un par de minutos, o sea que muy bien. Vamos a proceder al debate, si lo hubiera, sobre los dos trabajos que han sido presentados. Así que, por favor. ¿Hay alguien que quiera intervenir o plantear alguna cuestión? Sí, profesor Lelo Veloso.
Quiero cumplimentar a ambos los profesores que hicieron sus ponencias de comunicaciones. Me gustaría de hablar hacer una pregunta a la profesora Emil Lina. Hoy, hace 500 años, ¿no?, de la data ya que usted ha citado, y estamos aquí hablando de los indígenas, pero en su opinión, profesora, ¿hay todavía una relación ética, un trato ético entre los indígenas de las Indias Americanas y sus dominadores y sus descubridores en este año de 2004 o no hay, en su opinión, por favor?
Una cosa son las leyes y otra cosa es el trato que los españoles que fueron a India dieron a los indios. Y si estamos en el 2004, yo le diré. En todos los países, y no es por echarle la pelota, o sea, tirarle el balón, que se dice, no, no. Si vemos toda la legislación de los países latinoamericanos, y el suyo en primer lugar, con respecto a los indígenas, su legislación es de las más maravillosas que yo he leído. Y sin embargo, muchas veces vemos cómo los indígenas de su país son tratados. Ahora vuelvan a Isabel la Católica. La legislación siempre es resolviendo un problema, nunca adelantándose al problema, siempre conociendo una realidad y resolviendo esa realidad. Pero los reyes nunca fueron a América, siempre iban gobernadores, siempre iban hombres pobladores, siempre iban colonos que se comportaron como eran en la propia España. Y por tanto, la necesidad de la riqueza del oro, la necesidad de las perlas que decía que se recogía a paladas esa riqueza, o el palo Brasil, cuando no existía esa riqueza, había que explotar al ser que ellos consideraban inferior. Pero junto en esta idea había una idea de colonización, una idea de iglesia, pero al mismo tiempo una idea económica. Los pobladores que fueron a América, pues indudablemente, por un lado tenían la cruz y por otro la espada.
Profesor Castro.
Sí, yo quería añadir una cuestión a lo de la ética. Por ejemplo, el año pasado estuve en la aldea Crucutú, que está en Parelius, ahí en la Gran São Paulo, y hablando con el cacique, bueno, concretamente con el vice-cacique, él me comentaba que es un hombre, por ejemplo, el payé, el como diríamos en español, no me acuerdo, era el brujo, el chamán, por ejemplo, no habla portugués, no sé si han estado ustedes en la aldea, han estado. Pues bien, sin embargo, él dice que así, que me comentaba que es que 500 años después, esa falta de respeto ético sigue viva, porque por ejemplo, en este caso, predicadores evangélicos no dejan tranquila la aldea, y aun cuando ellos no deseen, por sus tradiciones o lo que sea, ser molestados, pues siguen creyendo derecho a entrar, introducirse en la vida indígena y transformar la vida indígena. Creo que en ciertos aspectos y con relación a los pueblos indígenas, muchas cosas se han conseguido avanzar y otras yo creo que estamos en las mismas.
Perdón, profesor de La Habana, ¿verdad? Pero no recuerdo su nombre.
He oído con gran atención la intervención de la doctora y un poco que, retrotrayéndonos al año 1503, es precisamente el año que, independientemente que Obando tenía disposiciones bien claras de un mejor tratamiento y evitar lo que había hecho tanto Bobadilla, tanto vinculados a Colón, pues tratar de poner orden en esta situación. Pero independientemente de esto, no ha ocurrido, no ha pasado un año y ya él es el mismo que dice, si esto se quiere mantener, hay que aplicar las encomiendas. Y esto se tiene que aplicar no por principios éticos, sino es que la colonización que está promoviendo España se está dando en condiciones todavía no totalmente definidas, porque en última instancia el objetivo buscado, que es el comercio con el Oriente, no se ha alcanzado. Entonces, un poco que a uno le da la impresión de que, independientemente de esos principios altruistas que verdaderamente existieron, porque esta colonización tenía un objetivo comercial, exactamente el fracaso de la factoría está imponiendo una solución media en que a los particulares hay que darle una beligerancia a la cual la corona en un principio no había pensado. Y esa beligerancia va a implicar la necesidad de darle a esos colonos y conquistadores que no aceptan más estar y en ese sentido es que la necesidad y la imposibilidad de aplicar los esquemas establecidos pues van a promover una participación de los particulares en una proporción que la corona en un principio no había tenido en cuenta, y en resumidas cuentas, el establecimiento de la casa de contratación es una medida de control real para atenuar en lo posible un engrandecimiento por parte de esos particulares en estos aspectos.
Pues en la medida que la presidenta de la mesa me ha cortado el tiempo.
Ahora voy a tener yo la culpa de los errores de Isabel la Católica.
Es decir, yo me quedaba en 1503. Lo que pasa es que empecé anunciando el testamento. Claro, yo no hablé de la encomienda. Lo que sí, en la colonización española, por lo menos los profesores que trabajamos en España, no hablamos de factoría. Hablamos de otro tipo de colonización. Me parece que el tema de factoría me parece para la España, para la colonización española, por un lado. Claro que sí, hay una encomienda, la he anunciado. He dicho que a finales de 1503 se establece la encomienda ante una necesidad de económica de mantener a una población que necesita sustento y que necesitan el apoyo. Y la encomienda, todos sabemos que hay una parte en la que se dice que el indio tiene que trabajar con el español, quiera o no, a cambio de vivienda, de iglesia y de cristianización. Pero la encomienda es algo obligatorio en esta colonización. Y los reyes aceptan esta idea de la encomienda. Es finales de 1503 y principios de 1504 cuando se establece esta encomienda, porque los reyes saben que esa población española que llega a Indias necesita mantenerse, y además los propios colonos les dan la imagen a los reyes que la única forma de que esos indígenas estén en paz y no viviendo salvajemente por los montes es viviendo junto a ellos y en poblados, porque si no viven salvajemente sueltos. Es que 1504, por supuesto, es esa encomienda. Pasa que por falta de tiempo, pues no he podido explicar todo ampliamente, simplemente la he enunciado, ¿no? Pero la encomienda es algo que afectan los reyes y que se organiza perfectamente por una solución para una población y una colonización de los españoles que están allí. Claro que sí.
Muy bien, profesor Hernán.
Sí, yo quería hacer una pequeña reflexión, pero vinculado a lo que planteó el Manuel Elo Bellotto, que fue más allá de la reina, es decir, al planteo de la relación con el indígena en general. Pero partiendo también de lo que ha dicho Emelina y partiendo también de la lectura de los documentos de la época y particularmente de los de Isabel la Católica, que fue sin duda una vanguardista, se puede decir, en la consideración del indígena. Es decir, en medio incluso de una situación de un reino muy complicado. Pero más allá de eso, creo que todavía se sigue pensando en eso que dejaron Jorge Juan y Antonio de Ulloa, de que visto un indio, visto todos. Y no es así, porque hubo culturas y hubo tipos de relación porque se han creado estereotipos que todavía se siguen manteniendo desde la leyenda negra, como si toda América fuera homogénea, igual, y no hay nada más equivocado que eso. Ni pensar, es decir, aquella imagen del centauro mexicano no tuvo nada que ver con la conquista del Río de la Plata, donde le volearon los caballos a los principales, a la flor y nata, como se decía, de los veteranos de Europa que vinieron con don Pedro de Mendoza y los mataron en el suelo. Entonces eran características totalmente distintas. O el paraíso de Mahoma en el Paraguay, donde se establece una relación totalmente distinta entre los conquistadores y los indígenas. O en poblaciones de la Patagonia, donde fueron a tratar de utilizar a los indígenas, y cuando llegan los refuerzos, dicen desde el mar que los españoles eran prácticamente unos esclavos de los mismos indígenas. Es decir, hay condiciones y características distintas, porque tenemos que comprender a América en su heterogeneidad. Tenemos que comprenderla en aquella época y tenemos que comprenderla hoy, porque si no, quedamos simplemente en la retórica de esos estereotipos. Y muchas veces lo veo, y perdónenme que lo mire desde el otro lado, a mis amigos españoles, que hay un mea culpa hoy de determinadas cuestiones que han sido de otros, que tienen que ser analizadas con criterios de haber pasado 500, 400 años, y ver cómo funcionaban de acuerdo a esos conceptos y no de acuerdo a conceptos de la actualidad que son totalmente anacrónicos.
Vamos a cerrar ya el debate porque voy a dar la última palabra. Tenemos que proceder a la siguiente intervención. Y antes de darla, pues en todo caso me congratulo que 500 años después, y posiblemente dentro de 500, si estuviéramos aquí, seguiríamos discutiendo en estas cuestiones y sobre este debate, porque no cabe duda que es poner el dedo en la llaga. Pero muy de acuerdo en la línea, sin entonar ningún mea culpa, porque yo siempre digo que yo no fui, pero sí que hay algo de eso, evidentemente. A ver, la doctora
Navarro. No, simplemente, dar la enhorabuena a la profesora Emelina Costa, que como una docente impecable ha hecho un discurso perfecto. Pero ya que estábamos en esa línea del mea culpa, desde luego lo que está claro es que en la etapa del 19 de formación del Estado Nacional, la presión que se ejerce sobre el indígena en zonas donde los españoles ni habían entrado, es decir, zonas mayas, la Araucanía, Patagones, es brutal. Es decir, lo que se está... la imagen que se está dando en la etapa de la República, en la formación a partir de 1880, es guerra abierta contra el indígena, pero sin pudor. En la etapa de presión sobre la hacienda, en México, en Argentina, en la formación de las grandes propiedades, el indígena se le presiona sin pudor. Entonces, en esta línea que estamos hablando del mea culpa, primero, nosotros no fuimos, es obvio. Pero además de eso, el mea culpa en el 19, creo que las repúblicas, las jóvenes repúblicas del 19 deberían entonarlo, porque en la documentación de la época y en la prensa de la época es una presión contra el indígena, que es un indígena 80 kilos de carne con ojos, o sea, leído en la prensa de la época, ¿no? Entonces yo creo que el mea culpa, y además no se debe descontextualizar en historia, eso lo sabemos todos los historiadores, el siglo XV es el XV, el XVI es el XVI, el XIX es el XIX, y entonces ahora sí que hay que entonar el mea culpa cuando a las comunidades indígenas no se las trata con la con el respeto suficiente y están desapareciendo en toda la Amazonía. Ahora sí que hay que decirlo, porque los de hace 100 años o 500 ya no tienen solución, pero los de ahora sí. Entonces yo creo que ahora estas repúblicas, que ya no son jóvenes, ya están muy constituidas, es cuando tienen que hacer el mea culpa de qué están haciendo con esas poblaciones en la Amazonía, donde están desapareciendo comunidades enteras, pero de un día para otro. Ahora sí, el mea culpa yo ya no lo imploro. Nada, simplemente enhorabuena a profesora Martina Costa por su espléndida exposición.
Muy bien, muchas gracias. Una pena que el tiempo nos obligue a cortar el debate cuando más interesante se pone. Sí, ahora vamos a darle la palabra al profesor García Cárcel para que proceda su intervención.